El IT14 toma el contacto con Casa de Gobierno, informe del estado de situación provincial en relación al coronavirus.
Con 6 municipios de la provincia de Entre Ríos, donde justamente escuchamos cuáles son las demandas, cuál es el estado de situación, pero también ponemos en foco en dar un mensaje claro y contundente a la sociedad de la necesidad de poder trabajar todos juntos, de poder también ser solidarios, de poder poner sobre la superficie la importancia de las estrategias que damos, no solamente desde las diferentes áreas del gobierno provincial, sino también con las instituciones y las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos conjuntamente. Hoy quienes me acompañan también darán un pantallazo y una visión sobre la que cada una de las áreas venimos desarrollando, pero darles la tranquilidad de que hay un Estado que está presente, que se ocupa, que está permanentemente monitoreando y que está permanentemente pensando en qué más hacer para transformar la realidad que nos ayude a afrontar esta emergencia y esta pandemia de la mejor manera.
Habla a continuación el director de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Buenos días. Bueno, en primer lugar, les voy a comentar la situación actual en la provincia y también la situación nacional. Respecto al número de casos nuevos, no hemos registrado en el día de ayer casos nuevos en nuestra provincia. Las características de los casos que se han confirmado hasta ahora, que llevamos un acumulado de 13 casos confirmados, son la mayoría pacientes adultos jóvenes y la mayoría de estos pacientes han tenido una buena evolución. Tenemos, sí, como les decía en la conferencia de ayer, 2 pacientes que están en una situación de considerados pacientes graves y un paciente moderado. De los pacientes graves tenemos un paciente que está en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y otro de los pacientes graves que seguimos la evolución está teniendo una muy buena evolución y ya está en una sala común. En relación, esto es lo que tiene que ver con la situación provincial, cómo están los casos y la evolución de los pacientes. Tenemos, en el día de ayer hemos realizado una videoconferencia con las direcciones de epidemiología nacionales para evaluar la situación nacional. Hoy tenemos zonas de circulación activa en el país, como son en la provincia de Chaco, algunas ciudades de Córdoba, la ciudad de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto, también en la provincia de Santa Fe, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el conurbano y áreas de Buenos Aires, y también en Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego. Estos son lugares hoy considerados como zonas de circulación activa. Una de las preguntas que me hacían muy frecuentemente es que esto cómo va a impactar también en nuestra provincia. No, yo les aclaro que la situación hoy en nuestro país es ya de circulación y de transmisión activa. Nosotros ya hoy no estamos evaluando si el virus va a circular en el país, sino que estamos evaluando en qué cuál va a ser el impacto y cuán grande va a ser el impacto, digamos, de la circulación del virus. Hoy ya tenemos la circulación activa en nuestro país confirmada.
Escuchamos ahora al director de Salud Mental, Carlos Berbara.
Bien, desde el Ministerio de Salud y de la Dirección General de Salud Mental, hoy queríamos compartir un aspecto que estamos detectando en lo que respecta a la conducta de nuestra sociedad en cuanto a este fenómeno. Siguiéndolo etapa por etapa, estamos analizando una situación que nos preocupa y nos ocupa, que tiene que ver con el fenómeno del estigma y la discriminación que algún sector de nuestra sociedad puede estar promoviendo para con aquellos casos que son detectados positivos o sobre los casos sobre los cuales existe un proceso diagnóstico con todos los protocolos que el Ministerio de Salud exige. Frente a esto, transmitir que ese tipo de conductas no hacen más que daño y generan un montón de sufrimiento y desarticulan todas las estrategias de abordaje, detección temprana y prevención de la transmisión de esta enfermedad. Este tipo de conductas encuentra su fundamento principalmente en la desinformación. Es por eso que bregamos porque nuestra población acceda a la información clara, concreta y concisa que se transmiten desde las voces oficiales. Esto nos va a llevar fundamentalmente a estar más tranquilos con los pasos que se vienen dando y con las etapas que se vienen cumpliendo desde los órganos rectores frente a esta situación. Y también aspiramos a que despierte conductas que tengan que ver con la inclusión, la colaboración y la ayuda con el prójimo. Es dable destacar que este tipo de situaciones culturales, sociales, hasta antropológicas, se han dado históricamente en la historia de la humanidad. Se han dado con enfermedades como la tuberculosis, la lepra, recordaremos más recientemente fenómenos que se han dado con el HIV, el H1N1 más recientemente, y se han cometido errores históricos humanos muy importantes que causaron mucho sufrimiento y hasta muertes de seres queridos y del prójimo porque no supimos actuar en forma y a tiempo. Hoy esta crisis nos ofrece una oportunidad de reaccionar y actuar en conjunto, mancomunadamente, con la orientación que se está brindando desde el Ministerio de Salud, desde los avances que se vienen dando desde una perspectiva interministerial, con el Consejo de Educación, Desarrollo Social. Todos estamos haciendo un esfuerzo para poder poner en la mano de nuestros habitantes las herramientas resolutivas necesarias para todos los epifenómenos que acompañen a esta crisis. Tomemos esta crisis como una oportunidad para poder favorecer esas conductas y limitarnos cada vez que surjan ese tipo de situaciones. O a la vez también ser actores de una modificación de esa conducta propia y de terceros. En la educación, en la información justa, necesaria, es donde vamos a encontrar todas estas respuestas y la base para una conducta cívica de contención e inclusión. Muchas gracias.
Habla a continuación la Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Mariana Broggi.
Bueno, muy buenos días para cada uno de ustedes. En principio, agradecer el espacio para poder compartir con cada uno de los habitantes de nuestra provincia cuáles son las acciones que venimos llevando adelante y de qué manera las estamos llevando adelante. Primero contarles, porque esto nos parece muy importante y en relación a lo que comentaba la vicegobernadora y el director de Salud Mental de la provincia, es por contarles con qué actores estamos articulando y cómo nos dispusimos a trabajar una vez establecida la emergencia a nivel nacional y a nivel provincial. En este sentido, desde nuestra Secretaría estamos articulando con el Ministerio de Desarrollo Social, de Gobierno, perdón, a través de la Dirección de Asistencia a la Víctima, con el Ministerio de Salud a través del Programa de Violencia Social, la Policía de la Provincia de Entre Ríos, los Juzgados de Familia, Juzgados de Paz, la Unidad Fiscal de Género, municipios, la Defensoría General de la Provincia y el Ministerio Nacional de las Mujeres, Género y Diversidad. Nosotros entendemos que en esta emergencia, ante la pandemia, las situaciones de violencia se pueden recrudecer ante esta situación de aislamiento. En este sentido, esta disposición que nosotros tuvimos para trabajar en conjunto tiene que ver con el fortalecimiento y la difusión de lo que es la línea nacional 144. Es una línea de atención gratuita para toda la ciudadanía, es una línea de consulta, de asesoramiento. Queremos remarcar en este sentido que no es una línea de denuncia, ¿sí? ¿Cómo funciona esta línea 144? Cualquier persona que quiera o que tenga la necesidad de comunicarse a esa línea telefónica puede hacerlo en términos, reiteramos, de consulta, y desde Nación se articula con cada una de las localidades desde donde se recibe esa llamada. En relación al trabajo que estamos llevando adelante en la provincia, nosotros decidimos centralizar la atención en la Subsecretaría de la Mujer. Establecimos un horario de atención que tiene un sentido, que tiene que ver con la articulación y el trabajo que nosotros llevamos adelante, como mencionaba, con los juzgados, digamos, con todo el sistema judicial de la provincia. Ese horario está establecido entre las 8 y las 12 del mediodía. Nosotros estamos funcionando en calle 25 de junio 230 y el número de teléfono es 420-8826 para poder hacer la consulta pertinente si lo necesitamos de manera presencial. También les compartimos la información del programa de violencia social que está funcionando desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en calle Uruguay 235. La dirección de asistencia a la víctima que ha dispuesto, que en realidad es un número, una línea telefónica que se está utilizando desde hace mucho tiempo, pero por supuesto hemos optimizado todo lo que tiene que ver con la difusión. Es una línea que tiene una funcionalidad de las 24 horas, 0800-888-8428. La Subsecretaría de la Mujer de la Ciudad de Paraná, que también ha dispuesto una línea telefónica para llamadas y también para WhatsApp, que es el 0343-155-163-683. Decirles que una vez que se recepciona la llamada o el mensaje, como en cada uno de los equipos que nosotros estamos trabajando, esa llamada es derivada y es atendida por cada uno de los equipos. Sí remarcar, y esto también nos parece importante, compartir que la denuncia siempre, y como se hizo anteriormente y lo reforzamos en esta oportunidad, tiene que hacerse en la comisaría, ante el 911 o en los juzgados en cada localidad. Nos parecía, conversando con los equipos, que también es muy importante manifestarles que todas las mujeres y las familias que han tenido situaciones de violencia y que vienen siendo atendidas por parte de los equipos interdisciplinarios, esas atenciones se siguen sosteniendo y lo hacemos de manera telefónica, y en el caso que alguna persona lo necesite, esa asistencia se hace de manera presencial. ¿Sí? También informar que por disposición de la Justicia de la Provincia de Entre Ríos, el día 20 de marzo se estableció que todas las medidas dispuestas a partir de esa fecha o en ese periodo tienen una vigencia y se prorrogaron por 60 días. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de las medidas? Son medidas de protección para la mujer, medidas de prohibimiento de acercamiento, de actos molestos, restricciones, exclusiones del hogar, dispositivos de protección como el botón antipánico, los dispositivos duales. Esto a nosotros nos parece importante mencionarlo porque en la instancia, y en esto me voy a detener un segundo más, donde las personas tienen medidas dispuestas por la justicia, los equipos hacen citaciones, ¿sí?, en determinado tiempo para seguir y para evaluar esas situaciones y ver si esas medidas deben ser renovadas. Esta disposición de la justicia también tiene que ver con que las personas no se muevan, digamos, para hacer un pedido de renovación de medidas. En el caso que esas medidas sean incumplidas, por supuesto, hay que hacer saber a la policía para que la justicia tome nuevas medidas. Compartirles también todo lo que tiene que ver con la asistencia a la población LGTB. Lo estamos haciendo a partir de toda la articulación con los municipios, con módulos alimentarios y con los efectores de salud en el caso de las medicaciones que tengan que recibir en cada uno de los lugares. Por último, compartirles que los hogares de protección de mujeres, ¿sí?, en situación de violencia, nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos un hogar de funcionamiento provincial y 10 hogares en los municipios con dependencia municipal que están funcionando con normalidad, que se están realizando los ingresos en el caso de la protección de la mujer y, por supuesto, con todas las medidas correspondientes a cuidar y a proteger a cada una de las personas que están en esos lugares. Agradezco nuevamente, agradezco el espacio y agradezco también a todas las personas de todos los equipos interdisciplinarios, como mencionaba anteriormente, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Gobierno, la Vicegobernación de la provincia, los compañeros del Ministerio de Desarrollo Social, la Policía de Entre Ríos, la Justicia, que con todo el esfuerzo estamos sosteniendo cada uno de los espacios para poder hacer de este aislamiento, de esta situación crítica de emergencia, algo que nos sirva a todos y que fortalezca más aún la solidaridad entre todos. Muchísimas gracias.
A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de Canal 9 Litoral, para Diego Garcilaso. ya están los primeros resultados de los análisis elaborados por COVID-19 en el laboratorio de Paraná?
Sí, como les había comentado en el día de ayer, ya se inició con los primeros estudios en nuestra provincia en relación al COVID durante el día de ayer, y ya todos los resultados, todas las muestras que se vayan tomando desde el día de ayer en adelante se van a elaborar en el instituto nuestro. En esto, bueno, destacar que el Laboratorio de Epidemiología de la provincia es uno de los laboratorios de esta red de virología, principalmente lo que tiene que ver con virus respiratorios, y que tiene toda la rigurosidad técnica que ha exigido el Malbrán a todos los institutos del país para poder llevar adelante el diagnóstico de esta enfermedad.
Siguiente pregunta, de cada 11, también para el doctor Garcilaso. ¿Cuál es el criterio para el operativo de vacunación antigripal? ¿Se piensa hacer casa por casa en los barrios, al igual que en la zona céntrica?
Sí, principalmente la estrategia principal está relacionada a hacer el abordaje casa por casa. Ya se inició con esa estrategia hoy a nivel de las áreas programáticas de cada vacunatorio o cada establecimiento de salud. Tenemos 400 vacunatorios en la provincia. Ya tenemos distribuidas en esta primera etapa alrededor de 90.000 dosis de vacunas antigripal. En esto quiero aclarar que la vacunación antigripal está relacionada específicamente a lo que es influenza. Esta vacuna no protege para lo que tiene que ver para el coronavirus, que esto puede llegar a generar cierta confusión. Como ya también les había comentado en conferencias de prensa anteriores, esta vacunación se inicia escalonadamente. En una primera etapa se vacuna lo que es personal de salud y mayores de 65 años, que son los de mayor riesgo, y después se va a ir incorporando los otros grupos de riesgo escalonadamente. Hoy ya estamos casi con el 80% de las primeras dosis que arribaron a la provincia aplicadas, y bueno, ya también tenemos cronograma para a través del Ministerio de Salud de la Nación para el acceso a más vacunas durante estas próximas semanas.
Siguiente pregunta, del servicio informativo de LT14, para la vicegobernadora Laura Estrada. Sabemos que con más días de aislamiento o cuarentena se detiene la circulación del virus, pero también mucha gente que no tiene un trabajo formal pierde su forma habitual de conseguir su sustento diario. ¿Cómo se entienden estos casos desde el gobierno?
Sí, lo dije cuando comencé la locución, de que no solamente preparamos el sistema sanitario para atender la demanda, sino que estamos monitoreando como Estado permanentemente la dimensión social y la dimensión económica. Está el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos, la exención de impuestos provinciales para monotributistas categorías A y B, la postergación de vencimientos de diferentes impuestos, exención de multas e intereses. Se establecieron también precios máximos para 2.500 productos, la suspensión de desalojos, prórrogas de contratos de locación de servicios, y también algo que me parece importante destacar en el marco de las estrategias de desarrollo social, las políticas alimentarias. Las políticas alimentarias también atienden al sector informal, es decir, a través de la tarjeta alimentar, a través de la tarjeta de riesgo nutricional y a través de la tarjeta social, también atendemos a aquellas familias que se encuentran en situaciones difíciles. Esto también es importante recalcar que estas son medidas, programas y decisiones que se han tomado en el marco de este contexto, pero que el gobernador de la provincia ha instruido al ministro de Economía y al ministro de Producción para que permanentemente estén monitoreando el impacto que tienen los diferentes sectores de la economía, no solamente el sector informal, sino también el sector servicios, que es el sector de turismo y el sector comercial.
Siguiente pregunta, de LT41 Gualeguaychú, para Diego Garcilaso. ¿Qué información oficial tienen las autoridades de Entre Ríos sobre el tratamiento que habría recibido una mujer mayor de 80 años a la que habrían curado con un tratamiento cuya medicación no se especificó?
Bueno, primero vuelvo a destacar lo que dije ayer respecto a la información de los datos personales. No vamos a dar respuesta a preguntas específicas de pacientes, dado que es información considerada sensible para la ley de protección de datos personales. Y en segunda instancia, comentarles que a nivel nacional y a nivel también de la provincia, se ha iniciado con un tratamiento específico para la enfermedad, no para todos los pacientes, sino que los pacientes tienen que cumplir con algún criterio particular de gravedad para poder iniciar el protocolo de tratamiento. También comentarles que este tratamiento es un tratamiento compasivo, esto quiere decir que no se garantiza el resultado de estos tratamientos y está más que nada en fase de investigación. Por lo tanto, para iniciar este tratamiento tiene que haber un consentimiento informado. Nosotros hemos ya iniciado en algunos pacientes con este tratamiento específico. Hemos tenido una buena respuesta al tratamiento, pero hay que tener en cuenta dos puntos. Primero, que los casos han sido pocos, los que hemos tenido en nuestra provincia, como para evaluar el éxito de este tratamiento. Y también que necesitamos mucha más información, todavía la ciencia necesita mucha más información todavía para evaluar si este resultado positivo que hemos tenido en alguno de los pacientes está relacionado a este tratamiento o al organismo o a la persona, cómo ha respondido la persona al virus. Así que en eso, bueno, se está trabajando ya a nivel nacional y a nivel provincial en este tratamiento.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para la vicegobernadora Estrata. ¿Cómo evalúa el desempeño de la aplicación de emergencia de las políticas de seguridad alimentaria en comedores escolares y comunitarios?
Las políticas alimentarias han sido y son una prioridad para el gobierno de la provincia de Entre Ríos, lo decía recién, no solamente porque venimos trabajando en articulación con el gobierno nacional en la tarjeta alimentaria y tenemos también estrategias provinciales y políticas públicas provinciales, sino que además tenemos abiertos más de 500 comedores escolares donde concurren más de 18.000 chicos con el sistema de vianda, esto también es importante decirlo, resguardando todos los criterios y rigurosidad para poder entregar alimentos a las familias más vulnerables. También, hoy lo decíamos en la videoconferencia con los municipios, trabajamos en articulación con los municipios de la provincia para garantizar también el derecho a la alimentación, no solamente a los sectores más vulnerables, sino también a los grupos de riesgo, como los adultos mayores, incorporando también en este sentido algunos elementos que hacen a su calidad nutricional. Acompañamos a los comedores de los municipios y a los comedores comunitarios, los que están abiertos en la actualidad, que también acompañan a las familias con el sistema de vianda para que las familias puedan tener en el interior de sus hogares el alimento.
Siguiente pregunta, de Nueva Zona de Viale, para la vicegobernadora Laura Estrata. ¿Cómo se está trabajando en conjunto con los municipios entrerrianos?
Lo dije hace un rato y me parece importante recalcar el trabajo que vienen llevando adelante cada uno de los municipios de todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos, en articulación con la provincia, con los criterios sanitarios, pero también con la policía de la provincia y con las diferentes áreas de desarrollo social también en términos de las políticas alimentarias y las estrategias de prevención y erradicación de la violencia. El esfuerzo tiene que ser compartido, el mensaje tiene que ser claro, lo venimos haciendo con el gobierno nacional, con los gobiernos locales. Todo lo que podemos hacer en red e integrando tiene respuestas más potentes e integrales y lo venimos haciendo a través de los diferentes dispositivos que tiene la provincia de Entre Ríos, también de los espacios de videoconferencia, pero poniendo todos los recursos humanos del Estado al servicio de poder atravesar este contexto de crisis, este contexto de pandemia, este contexto de emergencia de la mejor manera. Por eso rescatar el rol de los municipios, que son la primera puerta que se abre cuando una demanda está, y el respeto que han tenido con el gobierno de la provincia y con el ámbito nacional para poder establecer estrategias y criterios comunes. En este aspecto, darle la tranquilidad a la población, que lo hacemos con muchísima responsabilidad, con muchísimo respeto y con criterios que creemos que son los mejores y que impactan de la mejor manera para toda la comunidad.
Siguiente pregunta, de LT39, para Carlos Berbara. ¿Qué nuevas políticas implementarán en esta situación nueva y sin precedentes para todos los seres humanos? ¿Qué tiene que ver con la cuarentena?
Bien, En principio, las recomendaciones generales de las cuales ya hemos venido hablando, de reconocer que este fenómeno impacta en la conducta humana, impacta en el estado anímico de nuestra sociedad, de nuestras familias, impacta de manera más grave en aquellos componentes más vulnerables de nuestra sociedad, que son nuestros adultos mayores y nuestros niños, frente a los cuales tenemos que estar atentos. En lo que respecta a la organización del sistema de salud en el campo de la salud mental, hemos puesto en funcionamiento todas las estrategias de atención remota para que las personas no tengan que salir a la calle para acercarse a nuestras instituciones y recibir así su ayuda, la ayuda que ya venían recibiendo, sino que nuestros profesionales se están poniendo a disposición telefónicamente con un recursero que se cuenta en las páginas oficiales del Ministerio de Salud, para que se pueda llamar por teléfono y allí establecer la modalidad de tratamiento que estas personas requieran para este momento. Como así también, todas aquellas personas que perciban, que sienten alguna dolencia, algún malestar, alguna dificultad en su salud psíquica, claramente estados de ansiedad o estados de angustia, también puedan tomar contacto quizá por primera vez con estos efectores en cada uno de sus departamentos, en cada una de sus localidades, para recibir la atención remota necesaria. Esto tiene que ver tanto con el apoyo de algunos medicamentos que se pueden utilizar, como fundamentalmente la estrategia principal para este tipo de situaciones, el acompañamiento psicoterapéutico para afrontar esta condición.
Última pregunta para el director de Salud Mental, Carlos Barbara. ¿Qué implicancias tiene en el marco de la emergencia la difusión de datos personales por WhatsApp y redes sociales que a veces toman los medios de comunicación? ¿Esto genera estigmas o discriminación? ¿Qué tenemos que tener en cuenta como sociedad ante una emergencia como esta?
Bien, agradezco enormemente esta pregunta. Hay muchos actores que estamos evidenciando y nos estamos dando cuenta de que esto genera un sufrimiento enorme en aquellas personas que pueden tener algún elemento que los haga sospechosos de padecer un cuadro o una enfermedad. Insisto, con la mirada histórica de lo que nos ha pasado como humanidad, hemos cometido errores tremendos, hemos generado mucho sufrimiento, incluso muertes innecesarias, por no haber actuado desde una perspectiva inclusiva y de contención social. Quizá la situación más grave para la etapa epidemiológica que estamos atravesando pueda ser que aquellas personas que padezcan un síntoma que caracterice potencialmente esta enfermedad lo oculten y a partir de ahí, por el temor al sufrimiento, justamente por el temor a la discriminación o al estigma, se genere un subregistro o una detección tardía del cuadro, lo cual como estrategia sanitaria para nosotros sería un atraso en la posibilidad de ofrecer ayuda y contener la situación epidemiológica. Así que a lo que animamos, a lo que estimulamos es a ofrecer nuestra otra faceta. Cuando estamos en una situación de crisis, podemos llegar a expresar nuestro temor, nuestras ansiedades, nuestro desconocimiento. Si nos informamos bien y estamos comunicados con nuestras vías oficiales para seguir las conductas y los protocolos, podemos ofrecer como sociedad lo mejor que tenemos, que es la contención, el acompañamiento y la preocupación continente por el otro.
Es importante que podamos cumplir con el aislamiento preventivo y obligatorio, que podamos cuidarnos, que seamos responsables, que seamos solidarios, porque cuando nos cuidamos nosotros, cuidamos a otros, pero también me parece importante resaltar esto de no estigmatizar, de cuidarnos como sociedad y de poder promover las acciones positivas que tienen que ver con la solidaridad. También decirles que hoy se cumple un nuevo aniversario del femicidio de Micaela García, por eso hoy estamos aquí con la Secretaria de Géneros y Diversidad de la provincia para poner sobre la superficie las acciones, los dispositivos y los mecanismos que venimos llevando adelante, pero también decirles que en estos contextos donde también recrudece la violencia, el Estado está atento, con una mirada atenta y reflexiva, pero también de acciones que llevamos adelante a través de los diferentes diferentes dispositivos y programas. El femicidio de Micaela, como de cada una de las mujeres, nos interpela como Estado a seguir haciendo, a seguir construyendo y a seguir diseñando políticas públicas que nos permitan ser una mejor sociedad. Muchas gracias.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.